Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio y ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Hola jóvenes, mi nombre es Miss Elizabeth Arriaga. Bienvenidos a esta clase de comunicación y lenguaje idioma español de segundo básico. Recuerda practicar lo que hemos visto. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, memoria, atención lingüística y percepción. Hoy aprenderemos la estructura de los textos líricos. Los textos líricos tienen la particularidad de exaltar los sentimientos, ya que es un género subjetivo que se utiliza para expresar lo que sentimos. Lo expresamos por medio de gestos, por la poesía, la canción, el ritmo, ya que estas son unas características y formas particulares de transmitir los pensamientos y nuestros sentimientos. Cómo nos sentimos, a veces nos sentimos tristes, alegres, enojados, molestos, cansados, etc. La función del género lírico es expresar sentimientos. Usualmente este género se ve reflejado en lo que son las prosas, los cánticos o musicalidades, tomando en cuenta que esta va ligada a la poesía y a la composición de canciones, ya que ambas conllevan prosas, rimas y semejanzas que hagan sonar la narrativa o la expresión armoniosa hasta cierto punto. Cuando alguien nos dice una rima o leemos una rima, lo que nos causa es gracia, risa y a veces sentimiento. La lírica puede estar escrita en verso, es decir, en una frase sujeta a ritmo o melodía o en prosa poética. Un aspecto importante de la lírica es la expresión de sentimientos a través de figuras literarias, el cual la función poética predomina de forma de figura literaria. Según su forma, los poemas se pueden dividir en populares. Estos suelen ser de autor anónimo y se transmiten oralmente de generación en generación. La poesía popular está representada fundamentalmente por el romancero. El romancero son los poemas de la Edad Media y los villancicos. Los villancicos son poemas musicales. Un ejemplo de un poema popular es Avenar, Avenar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Romancero anónimo, ya que no tiene un autor. Y esta se transmite oralmente generación en generación, como los villancicos que se cantan para Navidad. También tenemos los poemas cultos. Estos tienen un público reducido y son poemas muy trabajados y de perfecta elaboración, y estos sí son de autores reconocidos. Por ejemplo, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Este mundo, el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Rubén Darío. Así como Rubén Darío, hay otros más escritores de poemas cortos muy reconocidos, como lo es Mario Benedetti con sus poemas de amor, y a veces encontramos unos poemas de desamor que nos llaman la atención. Para construir los poemas son los siguientes. Tenemos el elemento constructivo del género lírico, que es el hablante lírico. El hablante lírico es la voz del texto poético, es decir, es quien habla en el poema. Esta es una voz ficticia, es decir, no es el poeta, sino la voz creada por él. Puede tener diversas actitudes. El modo de captar y mostrar la realidad. Para expresar el mundo interior, el hablante puede adoptar diferentes actitudes líricas, como la enunciativa. Es la actitud que el hablante lírico muestra su subjetividad a través de la descripción del paisaje, de personas y animales, o de la narración de hechos. Esta se emplea en tercera persona gramatical, con los pronombres él, ella, lo, ellos, ellas, lo, se. También tenemos apostrofético o apelativa. Esta es la actitud lírica con la que el hablante se dirige a un tú. Esta es empleada en segunda persona gramatical. Los pronombres son tú, te, ti, vosotros, ustedes, os. Y por último tenemos la cárnica. Es la actitud lírica en la que el hablante expresa directamente sus sentimientos. Esta es empleada en primera persona gramatical con los pronombres yo, me, mi y nos. Recordemos que al momento de expresar nuestros sentimientos lo hacemos de manera con gestos o escrito, ya sea de manera alegre con rimas, de manera de amor, en poesía. Todo tiene que llevar ritmo y ritma. Todas las personas tenemos sentimientos y a la mayoría nos gusta expresarlos. Tenemos una especie de necesidad de dar a conocer aquello que sentimos a través de alguna manifestación, ya que es una especie de desahogo en la vida. Un desahogo de nuestra vida puede ser escribir poemas, escribir cantos, ya sea de manera de desamor, amor, pasión, enojo, etc. Siempre y cuando nos desahoguemos de mejor manera, expresemos lo que sentimos, no ofendamos a nadie y podamos escribir poesía. En esta cuarentena, quedándonos en casa, que es lo importante, podemos escribir una poesía de cómo nos sentimos, qué es lo que pasa, qué alegre es la vida, el amor, el desamor, lo que nos está pasando en nuestro estado de ánimo estando en casa. Recuerda utilizar constantemente agua limpia, jabón y lavado de manos para evitar el contagio de enfermedades. Recuerda que este será un espacio de encuentro. Te esperamos en el siguiente programa.
Eduquemos con amor. Estamos juntos en casa y debemos cuidarnos. Si estamos sufriendo golpes o maltratos físicos, podemos pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Hola, soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de las fracciones y las figuras geométricas del área de matemáticas de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema le ayudará a reforzar habilidades como la atención, la memoria y el pensamiento crítico. Nosotros regularmente siempre trabajamos con números enteros, 1, 2, 3, 8, 100, 40, cualquier número, pero de carácter entero. Las fracciones nos ayudan a nosotros a establecer cantidades más pequeñas de algo y sin perder nada del tamaño que estamos referenciando. Con esto me refiero a que a veces cuando trabajamos con el sistema decimal, nosotros perdemos algunas décimas de los valores completos. Por ejemplo, usted dice 0.2873. Esos últimos números que tenemos en los decimales, no sabemos cómo colocarlos con nuestra regla graduada, con nuestra cinta métrica, en determinado momento. Sin embargo, con las fracciones no sucede eso, porque ahí es una cantidad que es más pequeña, pero siempre queda específica a un tamaño. Eso significa que cuando nosotros tenemos la unidad completa, hagamos en nuestro cuaderno por favor una línea horizontal y le colocamos el 0 del lado izquierdo y el 1 al final de donde usted hizo la línea. Ahí tiene usted un número entero del 0 al 1. Si yo vengo y saco exactamente la mitad de esa línea que usted dibujó en el cuaderno o en su hoja, usted se dará cuenta que tiene un medio. Muy bien, obsérvelo, tiene un medio. Entonces tiene la mitad de un lado y la mitad del otro. Muy bien, ya lo hizo, perfecto. Ahora si usted quiere, puede utilizar un color diferente para sacar la mitad de esa mitad. Claro, es muy fácil. Puede medir completamente la figura sobre la mitad que ya tiene, y la parte central es la mitad de esa mitad. Entonces a eso se le llama un cuarto. Ahí tiene usted un cuarto, que significa que es la mitad de la mitad. Entonces ahora venimos nosotros y vamos a escribir un cuarto. Muy bien. Recuerde que el 1 es el numerador y el 4 es el denominador. Muy bien. Entonces escribimos un cuarto más un cuarto. Es igual. Recuerda que cuando tenemos sumas de fracciones con el mismo denominador, el denominador se copia y se suman únicamente los numeradores. Muy bien. Eso tú ya lo sabías, solo lo estamos recordando. Entonces tenemos 1 más 1 es igual a 2. Colocamos la línea que va a dividir la fracción y el denominador pues solo lo copiamos porque es el mismo. Entonces, un cuarto más un cuarto es igual a 2/4. También nosotros podemos recordar que aprendimos a sacar mitad, tercera, quinta y cuarta a las fracciones. En este caso, 2/4 tiene, ayúdame a recordar, mitad, perfecto. Entonces ahora venimos, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces, 1/4 más 1/4 es igual a 1/2. Mira nuevamente en la línea que hiciste y observarás que tienes 1/4 y la siguiente marca que hiciste dice 1/2. Ahí está haciendo referencia que tienes 1/4 más 1/4 es igual a 1/2. Muy bien. Ahora vamos a hacer una siguiente línea entre el 1/2 y el 1, siempre a la mitad. Hagámoslo matemáticamente. 1/4 más 1/4 más 1/4 va a ser igual. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Nuestra línea de la fracción. Y el 4 solo lo copiamos porque todos son del mismo denominador. 1/4 más 1/4 más 1/4 es igual a 3/4. Muy bien, 3/4. Y ese lo colocamos donde hicimos la siguiente marca. Entonces ahí colocas 3/4. Ahora puedes observar que entre el 0 y el 1 ya tienes otras unidades de medida que encontraste. Tienes 1/4, 1/2, 3/4 y la unidad. Si lo queremos ver en porcentajes, tenemos 25%, 50%, 75% y 100%. Ahora esto nosotros lo vamos a relacionar con las figuras geométricas. Tú puedes observar en tu casa qué figuras geométricas hay. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Observa alrededor de donde te encuentras y verás un plato, verás un vaso, puedes ver también una puerta, una ventana, la mesa, una televisión, cualquier objeto que haya y te vas a dar cuenta que tiene una forma geométrica. El plato es redondo, la tele es rectangular, la mesa podría ser redonda, podría ser cuadrada, podría ser rectangular. La puerta es rectangular, la ventana puede ser cuadrada y así sucesivamente tú puedes observar cada una de las figuras que hay alrededor. Pensemos que tienes un vaso y lo vas a llenar con fresco. Lo llenas con fresco o con agua pura. Cuando está completo el vaso, decimos que está lleno. Tiene el 100%. Muy bien. Ahora ese vaso nosotros vamos a utilizar la mitad. Significa que está a 1/2 de su capacidad. O el 50%. Tal como hicimos en la línea horizontal. ¿Qué pasa si ahora consumimos la mitad de esa mitad? ¿Cuánto va a haber de agua o de fresco en ese vaso? Piensa por un momento y observa la línea horizontal que hiciste. Muy bien, 1/4, exactamente, o 25% de líquido. Nosotros podemos agregarle nuevamente líquido al vaso, le podemos agregar el fresco, le podemos agregar más agua pura, y observamos que se empieza a llenar, y se llena, pasa de la mitad, y llega a 3/4 de su capacidad. Observa en la línea, 3/4, ¿a qué es igual? Al 75%. Perfecto. Entonces, así es como tú puedes observar y puedes saber el tamaño de la capacidad que tiene algún objeto de acuerdo a la forma geométrica que tiene y de acuerdo a las fracciones. De esa manera, tú podrás decir claramente si está a la mitad, si tiene 1/4, si tiene 3/4 o si está entero. Recuerda siempre lavar tus manos con agua y con jabón cada vez que terminen los programas. También te recuerdo que debes de hacer mucha práctica. Matemática requiere práctica y requiere concentración. Esperamos verte participando en los próximos programas, que juntos saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema Literatura Grecolatina, correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de tercero básico. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas y también en la lectura, en su pensamiento lógico. Bueno, con esto podemos hablar entonces sobre la literatura grecolatina y vamos a iniciar con una activación de presaberes. ¿Qué es literatura para iniciar? Y también con otra pregunta, ¿qué es grecolatina? Pues si nosotros podemos hablar qué es literatura, podemos hablar qué es arte. Y así lo define la Real Academia Española. Esa manifestación artística que se hace a través de escritos o de forma oral. También podemos hablar sobre qué es grecolatina y podemos decir que grecolatina proviene de Grecia, con todos los griegos y con toda la cultura de Grecia. Entonces podemos decir que la literatura grecolatina es una manifestación artística que se origina en Grecia y podemos explicar entonces que es así como da sus inicios todo lo que es literatura, a través de la literatura grecolatina. ¿De qué podemos hablar entonces de su cultura? Podemos explicar principalmente que todos los griegos eran politeístas. Y cuando hablamos de politeístas, estamos hablando que ellos creían en muchos dioses. Podemos hablar de que antes de todos los dioses existentes de Grecia, existían los titanes y había un titán que se llamaba Cronos. Cronos era el rey de todos los dioses y él no quería ser derrotado y por eso se comía a todos sus hijos, se los tragaba. Entonces la esposa de Cronos no estaba tan de acuerdo y esconde a su último hijo llamado Zeus. Zeus crece y después de que él crece derrota a su padre y así es como Zeus logra ser el máximo dios dentro de la literatura grecolatina. Entonces él se apodera del cielo y también se le llama como dios de todos los cielos o el que amontona las nubes. Después tenemos a Poseidón, que posiblemente lo conozcamos y es el dios de los mares. Y por último tenemos a Hades, que es el dios del inframundo. También podemos hablar sobre Afrodita, que era la diosa del amor y la diosa de la belleza, o hablar de Atenea, que también era la diosa de la sabiduría. O también podemos explicar sobre las musas, que las musas eran todas esas diosas que inspiraban a todos los artistas, músicos, poetas, en un sinfín. Con esto que les explico entonces también puedo hablarles acerca de las características de la literatura grecolatina y dentro de las características se encuentran que era de forma oral. De generación en generación iban transmitiendo cada una de estas hazañas que hacían diferentes héroes y como no existían escritos, entonces por eso era de forma oral. También puedo explicarles que se tiene en las características una divinidad entre el ser humano, ya que el ser humano siempre necesitaba de tener un dios que lo pudiera fortalecer con todas esas guerras y hazañas que ellos realizaban. También existe la mitología griega de todo lo que hemos estado hablando. En los temas también podemos hablar que dentro de los temas existen los mitos y las leyendas. Y uno de los mitos y leyendas que podemos hablar es sobre la famosa Medusa, esa mujer que tiene el pelo de forma de serpientes y que si uno la ve a los ojos se convierte en piedra. Por eso no solamente existen dioses, sino que también seres mitológicos o monstruos mitológicos. Dentro de las obras que podemos hablar y también dentro de los autores tenemos al máximo representante de la literatura grecolatina, que es Homero. Se desconoce si Homero verdaderamente existió, ya que dentro de su biografía no existe mucha información, pero en lo que sí estamos seguros es que él pudo realizar dos obras fantásticas llamada La Ilíada y La Odisea. Y también podemos hablar de Sófocles, Eurípides, y con eso entonces nosotros podemos abarcar todo lo que es literatura grecolatina. Siempre animándolos a cada uno de ustedes a que puedan leer alguno de estos libros a alguna persona que esté en su casa, algún amigo que tenga algún libro cercano y que ustedes puedan leerlo durante este tiempo. Entonces, solamente recordarles, y espero que les haya gustado tanto como a mí este tema y que ustedes también puedan ser autodidactas e investigar más allá en cualquiera de las fuentes de consultas que pueden existir. Siempre recordándoles que es importante lavarse las manos con agua y con jabón, y en todo caso también pueden utilizar su gel antibacterial. Sobre todo, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Estudiar desde casa también es muy interesante y me ayuda a cuidarme y a cuidar a los demás. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio ciclo diversificado, esta información puede ser de su interés.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Aplicaciones de las leyes de Zeno del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar habilidades como pensamiento lógico, memoria y habilidad numérica. Vamos a buscar los materiales necesarios para la clase del día de hoy. Vamos a utilizar calculadora científica, nuestro cuaderno y por lo menos un lápiz y una regla. En el ejemplo que nos piden desarrollar el día de hoy, nos dicen, dado el triángulo, calcular el ángulo del vértice C, utilizando aplicaciones de leyes de Zeno. Entonces voy a pedirte que en tu cuaderno puedas tú dibujar el siguiente triángulo. Vamos a dibujar un triángulo muy parecido a una pirámide, con la base recta en la parte de abajo y puntiagudo hacia arriba. Así que vas a dibujar un triángulo de aproximadamente unos 12 centímetros por lado. Y al vértice que va a quedar arriba, tu triángulo debe verse con un vértice superior y dos inferiores, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. El vértice superior lo vamos a identificar con la letra mayúscula A. El vértice del lado izquierdo, abajo, lo vamos a identificar con la letra B mayúscula. Y el vértice que nos va a quedar al lado derecho, lo vamos a identificar con la letra C mayúscula. Y entonces nuestro triángulo tiene los vértices A, B, C. En el vértice B, el ángulo, el espacio que queda entre las dos líneas, va a ser de 50 grados. Y cada vértice va a tener frente a él uno de los lados. Entonces, por ejemplo, el vértice A, enfrente a él, abajo, nos va a quedar el lado A. Pero ese lado A lo vamos a identificar con una letra minúscula. El vértice B, que está al lado izquierdo abajo, enfrente le va a quedar un lado inclinado, que lo vamos a identificar con la letra B minúscula, y va a tener un tamaño 5. Entonces escribimos B igual a 5. El vértice C, enfrente le va a quedar un lado inclinado. Ese lado inclinado lo vamos a representar con una letra C minúscula y lo vamos a representar con C minúscula igual a 6. Entonces tiene un tamaño de 6. Ahora, aplicando leyes de Zeno nos dice, y vas a escribir esto, el seno del vértice A, A mayúscula. Entonces, seno de A mayúscula dividido A minúscula. Eso quiere decir que es proporcional el ángulo del vértice A con el lado. Vamos a escribir igual al seno del vértice B en mayúscula dividido B minúscula. El ángulo es proporcional entonces al lado. Y esto es igual al seno del vértice C, C mayúscula dividido el lado C, que ese lo representamos con minúscula. Entonces, vemos ahí que la función seno del vértice es proporcional al tamaño del lado. En este triángulo que nos dieron, conocemos el ángulo del vértice B, que es de 50 grados. Conocemos los dos lados, C y B. Entonces nos piden calcular el ángulo del vértice C. Y para eso vamos a utilizar esta relación que es ley de senos. Vamos entonces a utilizar la parte que dice seno de B dividido B minúscula. Y es igual a seno de C dividido C minúscula. Esa parte la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque conocemos el ángulo B y el lado B. Conocemos el lado C, pero no conocemos el ángulo C. Entonces lo vamos a despejar como variable. Vamos a ir sustituyendo valores. Seno de B, vamos a escribir seno de 50. Dividido B, que es el lado que nos dijeron que es de tamaño 5. Entonces tú tienes que tener en tu cuaderno seno de 50 dividido 5. Y esto va a ser igual a seno de C, que no lo conocemos, pero sí conocemos el lado C. Entonces escribimos seno de C dividido 6, porque es el lado que sí conocemos. Ahora podemos despejar ese ángulo C. Ese número 6 que está al lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo a multiplicar, porque del lado derecho está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y entonces escribes en tu cuaderno 6 por el seno de 50 dividido 5. Y esto va a ser igual al seno de C. Con tu calculadora, que te he pedido que tengas desde un inicio, vamos a escribir 6 por el seno de 50 dividido 5. Y el resultado tiene que ser 0.9193. Si no te da ese resultado, es porque seguramente tu calculadora la tienes en grados y tienes que configurarla en dígitos. Entonces regresamos al resultado. 0.9193 es igual al seno de C. Para despejar ese ángulo, esa función seno hay que pasarla al otro lado como una función inversa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tu calculadora tiene una tecla que dice Shift. Entonces vamos a teclear Shift seno y te va a aparecer en tu calculadora una función que dice seno inverso, seno a la menos 1. Ese es que estamos usando el seno inverso entonces. Entonces recordemos, shift, seno, y ahora escribimos 0.9193. Y esto va a ser igual a C, que es el ángulo que estamos buscando. Entonces ese ángulo te tiene que dar una medida de 66.81 grados. Y entonces hemos logrado calcular ese ángulo del vértice C aplicando leyes de C. Recuerda, todos estos ejercicios debes irlos guardando en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y debes seguir las recomendaciones higiénicas. Debes lavar tus manos frecuentemente con agua y con jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que recuerdes que nosotros estamos trabajando desde acá para que tú aprendas en casa. Así que por favor, quédate en casa y cuídate mucho.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.